Señores, nuestra abogada Débora Paola Ferrero con nosotros. ¿Qué hace, Débora?
¿Cómo está? No, enojada no. A ver, siempre digo que como ciudadanos tenemos que interiorizarnos un poquito en lo que va pasando. Y hoy se está tratando en el Senado este proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Ajá. Que trata temas, yo te diría, candentes. Algunos que quizás tienen relevancias menor en lo que es Mendoza, pero hay otros que tenemos que saber. Tenemos que interiorizarnos porque hace a nuestro rol de ciudadano, no es nada más que ir a votar.
Tal cual. De hecho, en estas horas ha tenido muchas críticas desde la iglesia hasta diferentes puntos de la sociedad que se han levantado contra esta ley, ¿no?
Toca algunos temas importantes que vamos a ir charlando. Uh-huh. Tema desalojos.
Sí.
Tema tierras rurales y la compra por parte de extranjeros.
Ah, mira qué lindo momento.
Para que se pone mejor, tema manejo del fuego, ajá, en caso de incendios, barrios populares, expropiación, son temas que vamos a charlar y vamos a arrancar, pero como siempre digo, interiorícense, investiguen, busquen fuentes, no se queden con una sola versión, ni siquiera con la mía.
Me parece muy bien, me parece excelente. Bueno, ¿por dónde arrancamos?
Vamos a arrancar por tierras rurales.
Tierras rurales. Ok, acabas de decir algo importantísimo y que nos toca el corazón patriota que tenemos. ¿Los inversores extranjeros pueden venir y comprarla? ¿Están así? ¿Qué va a pasar con esto?
Al día de hoy nosotros tenemos vigente la ley 26.737 que interponía una restricción a los inversores extranjeros. ¿Qué te decía? No puede haber un inversor extranjero que tenga más del 30% del terreno nacional, provincial o municipal. Okay. Por obvias razones, ¿no? Creo que está de más comentar por qué no debería tener más del 30%. Bien. Y o tener más de 1.000 hectáreas una sola persona. Ajá. Bien, tengamos presente que este 30% habla de la misma nacionalidad. Por ejemplo, si mañana muchos chilenos vienen a comprar esta cantidad de ciudadanos chilenos, no podrían tener más, por ejemplo, del 30% de Mendoza.
Bien, no es por persona, sino por nacionalidad.
El límite por persona es de 1.000 hectáreas.
Bueno, abrazo para Joe Lewis, que en la Patagonia hace lo que se le quiere, ¿no?
Bien. No obstante eso, también había prohibiciones en relación a la compra en, por ejemplo, zonas de frontera.
Ok.
¿Sí? O de cuerpos de agua relevante.
Claro. Sí, exactamente.
Lógico.
Bien.
Bueno. Adivinen.
Esto se
adivinen. ¿Qué puede pasar? Bueno, se está charlando la posibilidad de sacar estas restricciones y la única restricción que quedaría es para la compra de gobiernos extranjeros.
Ah, ok.
O empresas vinculadas a esos gobiernos. Uh-huh. ¿Sí?
Ok, cualquier hijo de vecino que sea de afuera lo puede
comprar. Nos iguala los inversores extranjeros a los locales.
Mira qué lindo momento.
Divino.
Gracias, Javo.
Esto se está tratando...
En el Senado.
Ahora.
Exactamente. Está trabajándose en comisiones.
Bien.
Básicamente elimina los topes, elimina las restricciones.
Chao.
Y, lo que hace es, de alguna manera, cambiar el paradigma de soberanía por un mero recurso económico. Uh-huh. ¿Bien?
Totalmente. Directamente.
Bueno, este es uno de las pequeñas modificaciones que se están tratando. Otra de las modificaciones, hace poquito, tristemente tuvimos muchas noticias de incendios, por ejemplo, en Chubut.
Sí, claro, sí. En la Patagonia.
En la Patagonia.
Muy seguido, sí, claro.
Bueno, plantea también reformas en cuanto a la ley 26.815.
Ok.
Esta ley lo que establecía y establece hasta el día de hoy, y ojalá no se modifique, eran ciertas restricciones a los bosques o campos incendiados. ¿Por qué?
Bien.
Porque evita la especulación. Sabemos que a veces, a través de un incendio, lo que se pretende hacer es cambiar el destino. O un desarrollo inmobiliario, actividad ganadera. Entonces, ¿qué decía esta ley? Si se incendia un bosque nativo, por 60 años no se podía tocar, cambiar.
Ajá.
30 en caso de otros terrenos, humedales, áreas protegidas y demás. Entonces, ¿qué plantea el gobierno? Dice, bueno, no, esto es un castigo para el propietario, que a veces es víctima, que no todos los incendios son intencionales, entonces solo vamos a dejar la restricción para bosques nativos. ¿Qué quiere decir? Que si mañana se incendia una zona o un área protegida, pasado mañana
Se puede hacer. Se
podría hacerse un
shopping.
Exactamente.
Qué lindo momento.
Exactamente. Bueno, exactamente. Bueno, está. Tengan presente que ya en el 2024 se disolvió el fondo para la protección ambiental de los bosques nativos. Esto ya viene. Por eso yo a veces les digo, no se queden con una sola campana. Versión y campana. Investiguen, sepan lo que está pasando, porque habla de la estructura de un país y porque de alguna manera cambia los paradigmas. Y bueno, ¿y a dónde ponemos foco, no? Si vamos a priorizar esto, lo que plantea es cómo vamos a frizar este bosque que está, no sé, o esta zona protegida por 30 años y está frenando las inversiones. Entonces, bueno, hay que plantearse hasta dónde.
¿Qué es el patrimonio, no?
¿Hasta dónde es patrimonio? ¿Hasta dónde vamos a permitir ese avance con tal de que lleguen estas inversiones o estos dólares, no?
Okay, llevas dos puntos y los dos son negativos. Débora, por favor, tiranos una buena.
Y bueno.
Porque encima todavía falta desalojo, que claro. Yo ya los estoy viendo que viene como trompada.
Mira, yo te diría que el desalojo es el menos lesivo. Mirá lo que te voy a decir. Okay. Esta puede ser, te habla de expropiación.
Ok.
La expropiación es una herramienta que tiene el Estado para básicamente apropiarse de un bien privado a causa de utilidad pública. Uh-huh. ¿Qué quiere decir utilidad pública? Tengo que hacer, no sé, una ruta, un hospital.
Abrir una calle.
Entonces, claro. Priorizamos el bienestar común por sobre el bienestar de esta persona.
Bien.
Previa indemnización.
Obvio.
Bueno, esta reforma viene a, de alguna manera, delimitar el accionar del Estado y plantea, punto número uno, que el Estado no puede tomar posesión de este bien sin antes haber pagado, cosa que a veces no ocurría. Se pagaba se pagaba, sí.
Y nunca el monto que
y nunca el monto, ese es otro de los puntos que se toca, te dice, bueno, la indemnización va a ser el precio del valor del mercado, uh-huh. ¿Sí? Efectivamente, antes de esta expropiación, y se va a actualizar por inflación, por el índice de IPC, ¿bien?
Ok, perfecto.
La única excepción que tiene el Estado para poder tomar posesión sin haber pagado, tiene que ser una emergencia muy, pero muy justificada por 60 días, prorrogable por 60 días más. De alguna manera, le da más seguridad jurídica al sector privado en relación a esta figura que tenía el Estado.
Está
tan mala,
¿eh? Buena,
bueno.
Bien.
Bueno.
Bueno, ok.
Vamos con la segunda.
Ok.
Vamos con desalojos.
Esta me da un miedo, esta me parece que van a limpiar a todos.
No, bueno, a ver. Ok. Lo que plantea... esto es una opinión absolutamente personal, creo que es muy difícil de que se lleve a cabo, ¿sí? Plantea un desalojo express de que en 5 días te van a devolver los terrenos usurpados o que no se pagó, que hay mora en el alquiler o que ya no tenés contrato. Ahora bien, acá es importante destacar que los procesos son jurisdicción de las provincias.
Ajá.
Si bien este proyecto te viene a decir vamos a instituir un procedimiento sumarísimo, que es el procedimiento judicial más corto que se pueda hacer, ¿sí? Que en realidad no es que te saque las garantías, sino que lo que hace es comprimir el proceso lo que más se pueda.
Perfecto.
Nosotros hoy en Mendoza ya tenemos un proceso monitorio para los alquileres. Entonces, al día de hoy, si vos no tenés una oposición, o sea, tenés una usurpación, o un inquilino que no te ha pagado más, uh-huh. Quizás en 3 meses lo tenés afuera.
Claro.
¿Bien? Uh-huh. En otras jurisdicciones posiblemente esto pueda servir, ¿sí? Como una forma de pedir más agilidad en a la proceso, justicia.
Claro.
Pero hoy en Mendoza la verdad es que difícilmente... No, nos modifique.
Ahora, está tocando
lo ves difícil que se lleve a la práctica, digamos.
Claro. Exactamente. Porque cinco días...
La medida en realidad para aquellos que lo han sufrido... Estaría genial, porque es muy engorroso, digamos. Claro.
Exactamente, pero vos imagínate que en 5 días tenés que no tener oposición, uh-huh. La notificación tiene que ser inmediata, o sea, tiene que ser como un escenario demasiado ideal, si bien, bueno, la esencia entiendo que está bueno, que es como un poco agilizar y proteger a los propietarios de inmuebles,
bien.
¿Sí?
Ahora, dos preguntas debo en esta rápidamente. Una es, están tocando cosas de forma que quizás no corresponde, ¿no? Porque digo, la forma...
Se puede dar la discusión, claro, absolutamente. Desde la provincia. Absolutamente, porque te establece este plazo de 5 días a partir de que el propietario pida el desalojo, uh-huh. Y que el juez, bueno, debería hacerlo en estos 5 días. ¿Puede darse esta discusión? Claro, sí, absolutamente.
Claro. Y la otra, estaba leyendo por ahí que, por ejemplo, Brasil te otorga 30 días, España 30 días, Uruguay 10 días hábiles. Ninguno hay menos de una semana, lo cual es llamativo.
Sería el novedoso, plazo, ¿no? Más, claro, corto de la región. Tomá, efectivamente. Efectivamente. Ojo, se había hablado a partir de la notificación que tenías 10 días. Uh-huh. Esta reforma te habla de 3 días para ponerte en sintonía y pagar la morosidad. Uh-huh. Pero tengan presente para aquellos locadores que a veces están escuchando y que también uno no puede desconocer la realidad.
Claro.
El Código Civil y Comercial te habla del desalojo a partir de los 60 días de mora. Uh-huh. Esto se derogó por un decreto de necesidad de urgencia. Si alguien está en esa situación, se puede plantear la inconstitucionalidad de esto.
De ese decreto.
Sí, entonces nos daría un freno más a la hora del desalojo, decir, bueno, mínimamente que se esperen estos 60 días, salvo que el contrato haya plasmado otra situación, ¿bien?
Débora Paola Ferrero, nuestra abogada en esta columna de Minuto Legal, hablando de este proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que está siendo tratado en el Senado.
Y me faltó un punto.
Para cerrar, el último punto.
Barrios populares.
Ah, ok.
Y esto nos va a tocar porque incluso acá en San Rafael hay varios barrios populares, Molino, Isla del Río Diamante, Costa Esperanza.
Tal
hay,
cual.
Bueno, que, para quien no sabía lo que es el barrio popular, lo que hacía era facilitar el acceso a los servicios públicos a estos asentamientos, evitar el desalojo por 10 años y de alguna manera plantear la regularización de todos estos terrenos a quienes ya vivían mucho tiempo allí.
Perfecto.
¿Por qué se han levantado tantas barreras? Porque además de darle mayor intervención a los municipios y a las provincias, que eso no estaría siendo el problema, se plantea que esta restricción a desalojar todas esas personas se sacaría.
Ajá.
Entonces vos te podés encontrar con desalojos masivos.
Masivos, de barrios populares.
Exacto, de barrios populares.
Claro, entiendo la opinión de la iglesia en este caso.
Exactamente.
¿No? Donde ahí aparece el rol de la iglesia también. Bueno, será un tema, ¿eh?
Es un tema para charlar. Todas las opiniones son válidas y es fantástico que en democracia charlemos esto.
Seguro.
Porque todas las versiones tienen sus verdades, ¿no? Entonces, bueno, pero también es lo que charlábamos. Es importante que investiguemos y que veamos las distintas fuentes y nos quedemos con la versión que más nos cierre en cuanto a la coherencia.
Está bueno esto. Bueno, ahora en el Senado, entonces, ¿cómo sigue?
Está en comisiones.
Está en comisiones, ok.
Así que veremos, tengan presente que todo esto que hemos charlado no es una versión final. O sea, veremos qué se apruebe,
claro,
que, o qué no se aprueba, bien. Ojalá que muchas de las cosas que hemos hablado no se aprueben.
Ay,
esto es una
opinión
absolutamente personal. Pero bueno, esta es la realidad de la Argentina.
Bueno, no te digo en cuanto a bosques nativos, o quizás sí, pero si soy un locador, un locatario, tengo algún tema con esto, y otros tantos temas jurídicos, ¿a dónde te podemos encontrar, Debo?
Por supuesto, a mi número telefónico, 264-50-57-99.
Muy bien.
Sí, o en Instagram, Débora Ferrero Abogada.
Ahí está.
También estaremos en contacto.
La columna, ustedes, si no la alcanzaron a escuchar hoy, la van a escuchar en la web, en www.lb18.com.ar. Ya va a estar subida allí. Todo lo que habló Debo de esta ley, este proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Gracias por haber venido.
No, gracias a ustedes, chicos.
Éxitos en
gracias
las audiencias.
Gracias, sí, ya me voy.
Corro. Sí, señor. Débora Paola Ferrero, nuestra abogada aquí en Minuto Legal. Cuando ya pasaron 24 minutos, justamente de las 11 de la mañana seguimos